Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son acá en los estudios de Radio Martí. En este tema fondo les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El recién proclamado presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amplio ganador de las elecciones de su país, a pesar que la Constitución prohíbe la reelección, se ha convertido en un fenómeno mediático con el que muchos políticos de América Latina sueñan con imitarlo. La receta de mano dura de Bukele contra la violencia de las pandillas, así como la adopción de un estado de excepción y el encarcelamiento masivo con las que hundió las tasas de homicidio en su país, parece tener aceptación popular.
No cabe la menor duda de que tiene aceptación popular. Es uno de los temas que vamos a tratar hoy en el programa. Hasta dónde el pueblo salvadoreño ha sido capaz de ceder en sus libertades o en sus derechos, en lo que sea, por lo menos ceder a cambio de la seguridad. Eso es un tema sumamente complicado porque para un salvadoreño que estaba siendo extorsionado por pandillas y ahora ya esa extorsión no existe y puede salir a la calle y no tiene el miedo que tenía antes, pregúntele a ese salvadoreño si no cede parte de todo lo que está, digamos, en el entorno de sus libertades a cambio de su seguridad. Pero cuando se ve desde otro punto de vista, tiene muchísimas complicaciones. Por eso hemos invitado hoy, por primera vez en este programa, a José Miguel Cruz. José Miguel Cruz es director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor José Miguel, gracias por acompañarnos. De verdad, un placer que esté con nosotros y ojalá que podamos contar con usted en el futuro.
El placer es mío, Amado, el placer es mío, José Luis. Es un gran gusto estar con ustedes.
Muy bien, profesor. La victoria de Bukele sin duda ha confirmado los pronósticos de todas las encuestas. Fue reelecto para un segundo mandato de 5 años. ¿Continuará, es la pregunta que le hago, con su política de seguir, en este caso, encarcelando a los pandilleros, pero dejando un poco al lado la democracia del país?
Yo creo que sí, porque esta ha sido una política que le ha dado resultados para ser muy popular. De hecho, creo que la razón por la cual él ha podido prolongarse en el poder de manera inconstitucional es precisamente porque ha sido efectivo hasta cierto punto en reducir las tasas de crimen en el país, ¿verdad? Y esto lo ha hecho, esto le ha dado cierta legitimidad a los ojos de la población, incluso para llevar a cabo o para tomar medidas que son claramente inconstitucionales, ¿verdad? La Constitución salvadoreña no permite la reelección, ¿verdad? Y eso lo dice muy claramente la Constitución, y sin embargo, él modificó las instituciones para poder prolongarse en el poder sin tener mucha oposición, porque la gente, como dije anteriormente, ve con muy buenos ojos su política de seguridad.
Ahora, desde el punto de vista, hablando ya en clave interna, después vamos a ver, porque mi propuesta, no sé si José Luis estará de acuerdo, es hacer el Bukele visto desde adentro y el Bukele visto desde afuera. Ahí yo creo que son las dos partes donde yo quiero enfatizar en el programa. Seguimos con el Bukele visto desde adentro. ¿Usted cree que este Bukele puede ser, por ejemplo, la segunda parte de lo que fue un Fujimori en Perú en su momento, que le dio muy duro a Sendero Luminoso, prácticamente lo desarticuló? Y después que terminó, mire todos los problemas del señor Fujimori. ¿A Bukele pudiera pasar lo mismo dentro del Salvador?
Yo creo que sí, porque hay un tema pendiente en la sociedad salvadoreña que no ha sido resuelto, que por el contrario se ha agudizado, hay un problema que se ha agudizado en la sociedad salvadoreña que él no ha sabido cómo resolver y creo que va a agudizarse, como decía, y ese problema es el tema económico. El Salvador es un país pobre, es uno de los países más pobres del hemisferio, sigue siendo un país muy pobre, Él intentó cambiar la moneda o adoptar el Bitcoin como moneda. No le resultó, ¿verdad? La gente no le gustó, no lo aceptó. Sus políticas económicas no han dado ningún resultado para reactivar la economía del país. El país sigue mostrando en estos 4 o 5 años de su gestión presidencial, el país creció aún menos, ¿verdad?, económicamente de lo que ha crecido. El Salvador ha crecido históricamente muy poco en los últimos 20, 25 años, y con Bukele creció menos, quizás con excepción de el año justo 22, justo después de la pandemia, y eso fue producto de un rebote, digamos, de que se abrieron los espacios para la economía, ¿verdad? Pero eso ya se agotó y estamos de nuevo a los niveles muy bajos de crecimiento. Creo que cuando la gente que ahora goza de cierta seguridad empiece a exigir espacios, oportunidades para prosperidad económica, creo que ahí muy probablemente van a empezar a salir muchos problemas, especialmente porque este gobierno, esta administración está siendo acusada muy fuertemente adentro y afuera de corrupción. Y cuando eso salga a la luz y cuando muchos salvadoreños y salvadoreñas empiecen a notar que la falta de crecimiento está asociado con el hecho de una acumulación de oportunidades por parte del círculo alrededor de Bukele, creo que se le va a traer ciertos problemas.
Aunque dicen que Bukele le ha declarado la guerra a la corrupción, pero también hay adversarios que responden lo contrario. La falsa guerra de Bukele contra la corrupción.
Así es. Él ha declarado la guerra contra la corrupción porque ese es justo el problema que ve que le puede pasar factura. Y está como buen publicista, está adelantándose en los mensajes diciendo que él va a luchar contra la corrupción. El mejor ejemplo de sus problemas, en el ámbito de transparencia, está en el hecho de que cuando él fue electo, él prometió traer a una comisión de Naciones Unidas que le ayudara a combatir la corrupción. Esto se llamó la CICIES, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador, que fue diseñada siguiendo un poco al modelo de la CICIG en Guatemala, que fue muy exitosa por un tiempo investigando casos de corrupción. Bueno, la CICIES se instaló en El Salvador, ¿cierto?, en los primeros años, 2 años, y cuando la CICIES empezó a publicar o empezó a llevar casos de corrupción contra el gobierno, muy serios, por cierto, en torno al tema del Ministerio de Salud, de cómo operaba el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Fiscalía General de la República. Cuando empiezan a trabajar en estas cosas, Bukele decide cerrar. Cierra esta comisión, que era una comisión, por cierto, en el caso salvadoreño estaba bajo la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Decide cerrarlo y básicamente saca a las CICIES del país y saca a los fiscales que estaban trabajando, a los fiscales salvadoreños que estaban trabajando en esos casos. Ahora esos fiscales están exiliados, viven aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque no pueden regresar al país porque van a ser apresados. Son estos fiscales que estaban investigando la corrupción en el caso salvadoreño. De manera tal que sí hay muestras muy claras, hay evidencias muy claras de que hay algo que no está bien en el funcionamiento del gobierno en términos de transparencia, y eso puede ser un punto de problema para la administración de Bukele.
¿Pudiera compararse Bukele, aunque son de los extremos opuestos, pero pudiera compararse Bukele en este momento a Chávez cuando llegó al poder, el encantador de, no de serpientes, pero de pueblo, el encantador de pueblos, el hombre omnipotente que lo resuelve todo? Chávez, mire dónde terminó Venezuela, y Bukele, no sé, pero desde los dos extremos, que dicen que los extremos se tocan, ¿pudiera Bukele ser comparado con Chávez?
Yo creo que sí, y yo personalmente he estado apuntando eso, que cuando Bukele estaba en ese proceso de ascenso, mostraba muchas características similares a las de Chávez, ¿cierto? Con la diferencia de que una vez llegó al poder o cuando se postuló a la presidencia particularmente, se desligó, se presentó como alguien de derechas, cuando él mismo había pertenecido a un partido de izquierdas, incluso en El Salvador. Si los oyentes no lo saben, por ejemplo, Bukele básicamente entra a la política de la mano del FMLN, la anterior guerrilla salvadoreña que luego gobernaron el país desde 2009 hasta el 2019. Él entra a la política como alcalde de un pueblo del país, representando al partido FMLN, al partido de izquierda. Y mientras estuvo ahí, usaba todos los discursos de la izquierda, se le veía ondeando las banderas rojas de la izquierda. Y eso lo usó hasta que ya, cuando el mismo frente, el mismo FMLN, su partido, le niega la posibilidad de buscar la presidencia y el partido le dice que no lo va a apoyar para buscar la presidencia, él se desliga y entonces se convierte en alguien de derecha. Y en ese sentido él era muy astuto en usar los mensajes que su público en ese momento quería oír. Yo recuerdo muy claramente, por ejemplo, cuando en su campaña presidencial él visitó la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador, históricamente en El Salvador, ha estado más ligada a posiciones de izquierda, por ejemplo. Llegó a la Universidad del Salvador, dio un discurso completamente de izquierda, con imágenes, por ejemplo, del Che Guevara atrás de él y arengando a los estudiantes en la universidad, y dos semanas después visitó un think tank, un tanque de pensamiento aquí en Washington, D.C., no recuerdo cuál de los tanques de pensamiento, pero uno de los tanques de pensamiento de derecha, y dijo totalmente lo contrario en inglés frente a este público en Washington, básicamente hablando de libre mercado, hablando de con valores muy conservadores, cuando dos semanas antes había dicho exactamente lo opuesto en español, obviamente, frente a los estudiantes. Él es muy hábil en transmitir las narrativas que piensa que el público quiere oír. Y eso le ha servido mucho para estar donde está ahora en este momento.
Usted mencionaba a Hugo Chávez y llama la atención un artículo del periódico El País hace unos días, donde habla de que la reelección, el triunfo, fue gestado por un grupo de profesionales encargados de asesorarlos en diversas áreas dentro del gobierno y que muchos de esos asesores son de nacionalidad venezolana. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted?
Sí, eso es sabido, ¿verdad? Que tiene un grupo de asesores venezolanos que lo han sabido asesorar sobre todo en términos de su mensaje, ¿verdad? Han estado con él desde que se postuló para la presidencia, siguen con él, ¿verdad? Y básicamente emulando un poco el modelo de Chávez, del populismo de Chávez, ¿verdad? De usar estos mensajes que dicen que lo conecta directamente con la población, sin pasar por las instituciones. Y es un poco lo que ha hecho, ¿verdad? Si ustedes examinan la gestión de Bukele en los últimos años o desde su presidencia, él insiste en que las instituciones han sido un estorbo para responder a las necesidades de la población. Y eso particularmente en el tema de seguridad. Pero incluso en el tema económico, que como ya dije, en sus políticas económicas no han dado resultado, él se ha encargado mucho de transmitir esta idea de que con él el gobierno es capaz de repartir beneficios a la población. Desde que llegó al poder, por ejemplo, se ha encargado de impulsar campañas de distribución de víveres, de distribución de productos de consumo diario para la gente, y la gente dice, bueno, antes el gobierno no nos daba todas estas cosas, no venían a nuestra puerta y nos daban frijoles, arroz, pollo, no nos daban estas cosas, ahora sí lo hace. Y esto es básicamente lo que está haciendo Bukele para ganarse un poco las voluntades de los salvadoreños, y lo ha sido de manera muy intensa, a costa de endeudar mucho al país, de endeudar mucho los presupuestos públicos del país, porque a diferencia de Venezuela, y esta es una diferencia muy importante, El Salvador no es productor de petróleo, El Salvador no produce nada como lo hace Venezuela o como lo hacen otros países latinoamericanos que son ricos en productos, en minerales o agricultura. El Salvador es un país pequeño, ¿verdad? Cuya industria fue diezmada por la guerra hace 20, 25 años y que no se ha podido recuperar. El Salvador se mantiene de las remesas de los migrantes, especialmente aquí en los Estados Unidos. Y básicamente para poder llevar a cabo estos programas sociales, un poco emulando lo que hacía Chávez hasta cierto punto, lo ha hecho a partir de préstamos. El Salvador se ha endeudado de manera brutal en los últimos 5 años, y eso le ha permitido a Bukele poder distribuir dinero o recursos con ciertos límites, claramente porque no es un estado petrolero como lo era Venezuela.
Vamos a hablar del Bukele visto desde afuera. Cuando triunfó, todo el mundo sabía que lo hizo violando la constitución de su país, pero recibió las felicitaciones incluso de Estados Unidos, prácticamente de todos los países, sin la menor de las críticas por haber violado su propia constitución y haberse hecho con el poder a cambio de lo que hizo. Uh-huh. Dicen sus abogados y dice él que no, porque como él estuvo 6 meses fuera del gobierno, podía aplicar nuevamente a presidente. Pero bueno, eso es la justificación que dan en el Salvador. ¿Por qué Bukele es aceptado también internacionalmente? ¿Es conveniencia de los gobiernos por la estabilidad en el país, porque hay menos emigrantes, porque hay más seguridad? ¿Por qué es visto así y aceptado internacionalmente?
Yo creo que en el caso de los Estados Unidos particularmente tiene que ver mucho con el hecho de que Bukele está vendiendo la imagen de que él es capaz de mantener cierta estabilidad en el país y de evitar la emigración masiva de salvadoreños. Creo que esa es la razón principal. Y él ha sido muy efectivo en vender esa imagen, especialmente a los Estados Unidos. Decir, miren, al final de cuentas conmigo no van a tener un colapso político como el que de alguna manera se veía Honduras, ¿verdad?, con muchos problemas de gobernabilidad y que empujaba a muchos hondureños a salir del país. Y Honduras se convirtió en los últimos años, especialmente de los últimos años de Juan Orlando Hernández, en un gran expulsor de población. Uh-huh. Bukele juega con eso y dice, conmigo los salvadoreños no van a querer salir. Y es más, parte de su discurso y de su narrativa internacional es que El Salvador ahora se ha convertido o se está convirtiendo en un país atractivo para otros migrantes o para aquellos que quieren hacer negocios sobre alrededor de las criptomonedas y Bitcoin. Esa es un poco su manera de presentarse. Ahora, ¿qué tan sostenible? Primero, ¿qué tan cierto es eso? Y segundo, ¿qué tan sostenible es? Eso habrá que ver, ¿verdad? La migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos no ha cesado, sigue, muy probablemente no en las dimensiones que ocurren en los vecinos, particularmente Honduras, y la creciente migración de nicaragüenses también ahora, ¿verdad? Comparativamente no está ahí, pero la migración de salvadoreños no ha cesado, en primer lugar. Y en segundo lugar, la sostenibilidad tiene que ver no solo con el tema de seguridad, sino que tiene que ver con el tema económico. En la medida en que el país no se convierta o no crezca, mejor dicho, económicamente, El Salvador va a seguir expulsando a su población, especialmente porque ya hay aquí un buen porcentaje de salvadoreños. Es decir, aparte, creo que los salvadoreños son el tercer grupo de migrantes de origen hispanoamericano, solo después de los mexicanos y los cubanos, ¿verdad? Y está muy cerca, de hecho, incluso de los cubanos en términos de números, según el censo poblacional. Es decir, va a seguir habiendo esta atracción de migración, en parte por la comunidad salvadoreña que ya vive en los Estados Unidos.
Claro, la Constitución prohíbe la reelección, Bukele sale reelecto y, como usted dice, ha recibido muchas señales de que todo lo que está haciendo, al menos, es bueno.
Lo felicitan.
Claro, incluso a Estados Unidos. Estados Unidos lo ha felicitado sabiendo que Bukele rompe su constitución del país. Y que además Human Rights Watch dice, y lo voy a citar: se llevan a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos de detención, así como la circunstancia de las muertes bajo custodia.
Claro, pero le preguntas a un salvadoreño y lo ve muy bien.
Claro, pero estamos hablando desde afuera.
Ahora sí, estamos hablando desde afuera. Por eso yo digo, yo creo que Bukele es un fenómeno. Ha sido un fenómeno y lo está haciendo en su país. Ahora, el problema
Pero perdóname, profesor, ¿un fenómeno necesario?
No, yo no creo que sea necesario, porque eso es aceptar que la democracia y que las reglas democráticas no funcionan, ¿verdad? Yo creo que ciertamente El Salvador ciertamente tenía problemas serios, muy muy serios, y que producto de esos problemas tiene que ver con la corrupción enraizada, establecida, de los partidos anteriores, de la misma manera como Chávez llega al poder en Venezuela sobre esta decepción que tenían los ciudadanos venezolanos con respecto a los partidos tradicionales. Algo parecido sucede en El Salvador, pero la respuesta no es destruyendo las instituciones, porque si no vamos a ver lo que estamos presenciando ahora de manera muy muy clara, muy lamentable y brutal en el caso venezolano, en el caso nicaragüense, ¿cierto? Que llega un punto en que, claramente las instituciones se vuelven tan irrelevantes que son incapaces de responder de cualquier forma a las necesidades de la población y de proteger a la población, que es un poco lo que va a empezar, va a suceder, me parece a mí, más pronto que tarde en el caso salvadoreño. De hecho, lo que ustedes han citado como reportes de Human Rights Watch y de muchas otras organizaciones es algo que ya puede palparse en El Salvador. Hace la semana pasada, para no ir muy lejos, se reveló el caso de un ex asesor de seguridad nacional de Bukele, que era amigo personal de él, ¿verdad? Alejandro Mason era asesor de seguridad nacional de él, y hace varios meses empezó a denunciar la corrupción y los vínculos de algunos de sus funcionarios, de los funcionarios de Bukele, con el narcotráfico. Él lo hizo de manera, empezó a hacerlo de manera pública usando las redes sociales, y al cabo de unas semanas la fiscalía lo apresó acusándolo de corrupción. Claro. Semanas después él apareció en un video en que su propia familia no lo reconocía porque parecía completamente vaciado y sin con una mirada perdida. Y la semana pasada se reveló que él había muerto en custodia del Estado dentro de las cárceles salvadoreñas.
Dejémoslo ahí, que no tenemos tiempo para más, profesor. José Miguel Cruz, gracias por aceptar la invitación y lo seguiremos molestando en futuros programas.
Con mucho gusto.
Gracias.
Vámonos. Hasta aquí, Tema Fondo. Hasta luego.